Bienvenidas al programa Las Damas de la Red, con sus anfitrionas, Elsa Catarizano, Esperanza Segura y Alma Rincón.
Dios es bueno y su misericordia es para siempre, y por su misericordia y su bondad es que debemos de buscarle y encontrar esas verdades en su palabra. El día de hoy hablaremos de un tema muy, muy importante. Recuerdo alguna vez escuchar a algún pastor que decía, el alimento de un cristiano es la Biblia, pero su respiración es la oración. El día de hoy les llevaremos a usted este tema tan interesante y tan necesario para todos, cuyo título es ¿Por qué orar? Bienvenidas, Elsa y Esperanza.
Muchas gracias.
Las bienaventuranzas que dejó Jesús en Mateo 6, versículos del 5 al 13, nos enseñan a orar. Yo creo que todas conocemos las bienaventuranzas,
sí,
¿verdad?
Sí, claro.
Uh-huh. Y en un momento los discípulos le dicen, los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor entonces les enseñó, cuando oréis.
No seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Uh-huh. Y sigue.
¿Lo sigo?
Sí.
Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén.
Y ese pasaje o esa oración la conocemos creo que todos,
sí.
Cristianos, católicos y lo que sea, pero no le ponemos tanta atención. Entonces muchas personas comienzan a orar pidiéndole al Espíritu Santo o pidiéndole a Jesús. Y es bien claro, Jesús dice, cuando oréis, decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces, ¿a quién tenemos que orar? Al Padre.
Sí.
Orar en el nombre de Jesús, que ahí no lo dice, pero dice más adelante, ¿no? Todo lo que pidieres en mi nombre, dice Jesús, ¿no? Entonces, ¿y qué nos ayuda y qué nos enseña y qué nos guía a orar?
El Espíritu Santo.
El Espíritu Santo. Entonces, esto que lo sabemos todo, porque aun cuando niños nos enseñaban memoria, pero lo sabemos, pero no lo ponemos en práctica. Y se hace como un rezo, porque en realidad no deberíamos decirlo de memoria. Bueno, cuando oramos nosotros no estamos diciendo al Padre Nuestro, como se le llama, ¿no? En realidad es una oración modelo.
Exacto.
Sino que nos dirigimos al Padre.
Sí. Yo, en mi experiencia, bueno, los que me han escuchado, yo nací en un hogar cristiano y yo recuerdo desde muy pequeña haberlo memorizado. Pero les voy a ser sinceras, ya cuando tuve más conocimiento y estudié con más intencionalidad la Biblia, pude darme cuenta de lo que estaba diciendo, porque es muy fácil memorizar y decirlas y repetirlas, pero si en verdad tomamos en cuenta lo que dice esta oración modelo, dice, Padre nuestro, que estás en los cielos. Primero, eres mi Padre, tú me adoptaste, soy tu hijo, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Él es omnipresente y Él es creador del cielo y de la tierra, de todo lo que está. Y dice, Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, danos, es cuando empezamos. Pero primeramente es muy importante cuando empezamos una oración, es ¿en quién estamos confiando? O la pregunta es, ¿estamos confiando a quien le estamos orando? Son situaciones que debemos de aprender y de alguna manera como la estructura de una oración, que no quiero confundir a la gente ni no tiene, porque a veces la gente le pide a uno, ¿puedes orar? Y le dicen a uno, no, yo no sé, no puedo, porque creen que es algo que solamente es para ciertas personas. Y lo que debiéramos de entender es que la oración es tener una comunión y comunicación con el Señor. Es como cuando uno está con el amigo o la amiga, uno fluye, uno no necesita, no está preocupado ni está apuntando por ahí en un papelito las palabras con las que voy a hablar. Simplemente es uno. Y entabla uno una conversación sana, pero en este caso una comunicación íntima con alguien a quien tú crees y que sabes que tiene el poder y puedes sentir su presencia cuando tú estás invocando su nombre.
Claro. Y qué hermoso es, no sé si ustedes tuvieron el privilegio de escuchar a alguien que se ha convertido prácticamente recién, diríamos así, un día, dos días o pocos días, y cuando empieza a animarse a orar, te emociona, ¿sabes por qué? Te emociona porque ora como un niño.
Eso venía a mi mente.
No hay cosa más hermosa que escuchar la oración de un niño.
Con mucha sinceridad y con mucha inocencia. Total. Y sin palabrerías.
Nada. Directo van al grano.
Sí.
Mi primer nieto era muy pequeño todavía y él oraba. Y claro, nosotros nos sonreíamos, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿cómo va a estar orando así? Pero él decía... Jesús, era difícil enseñarle para que él pudiera entender que tenía que orar al Padre, ¿no? Y cuando, no sé, tú que fuiste maestra también de los niños, yo también, les enseñaba mejor. Él decía, Jesús, gracias porque podemos comer y cuando no podemos comer. Gracias cuando podemos ver la televisión y cuando no podemos ver la televisión.
¡Qué hermoso!
Entonces nos causaba gracia, ¿no? A nosotros, porque decíamos... ¡Qué sinceridad! ¿Por qué no somos así? Nosotros damos tantas vueltas, ¿no? Conocí a otras personas. Me estoy riendo porque especialmente Esperanza se ríe cuando yo digo, conocí a alguien. Y digo, bueno, conocí tanta gente. Teníamos en la iglesia donde yo crecí, había un señor que trabajaba para el gobierno. Y él redactaba las cartas del presidente. Entonces, cuando él oraba, lo hacía de esa manera también. Apreciadísimo Padre que estás en los cielos. Y uno lo escuchaba y todas las frases de él eran tan correctas, pero tan correctas, como si nosotros, claro, éramos niños y después jovencitos, y siempre nos causaba gracia, ¿no? Porque... faltaba que dijera atentamente el nombre de él, ¿no?
Y lo firme.
Pero yo creo que el Señor, Dios escucha esas oraciones, porque son sinceras. Sí. Tiene que escuchar nuestras oraciones, no cuando nosotros lo hacemos como aquí nos dice en Lucas 11, el 9 y el 10, dice, pidan, ¿no? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, ¿no? Porque todo el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Más o menos porque lo estoy diciendo de memoria, ¿no?
Sí, no, correcto.
Después dice, clamar. Ahí tenemos un versículo que creo que muchos cristianos lo sabemos, Jeremías 33:3.
Y versión Reina Valera.
Clama a mí
y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y profundas que tú no conoces.
A mí me encanta ahorita lo que ustedes estaban diciendo acerca de esa relación entre el padre y el hijo. Y viene a mi mente una familia que tiene diferentes hijos, o sea, varios hijos, pero de diferentes edades. Los más adultos, pues, se dirigen con un lenguaje, vamos a decirlo, más apropiado, de acuerdo a la edad.
Claro.
Los más pequeñitos apenas si pueden hablar, ma, dad, o dad, o mom. Y cuando los hijos dicen la primer palabra, o cuando los escuchamos nosotros, que es la primera palabra, cómo nos llena de emoción y de alegría y de gratitud. Cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial con esa humildad, con esa transparencia, no esperando, ¿cómo se puede decir? No porque tengamos unas oraciones tan largas, Dios nos va a escuchar, que no es malo orar prolongado, ¿no? Sino cuál es la intención de nuestro corazón. Cuando son adolescentes, pues tienen un lenguaje diferente. Y a veces los que apenas van creciendo ni siquiera expresan palabras, nomás puros balbuceos. Y lo traigo a mi mente con mi nieta, que yo estoy ahí, ¡ay, qué bonita, qué hermosa! Toda emocionada. Y es algo hermoso cuando nos podemos acercar a nuestro Padre Celestial, recordando y sabiendo que Él es digno de ser reconocido, alabado, teniendo en nuestra mente a quién nos estamos dirigiendo, a un Dios santo, capaz de hacer todas las cosas que pedimos, de acuerdo a su voluntad, según sus propósitos, y que también responde según las necesidades, las que se acomodan a lo que Él tiene planeado, ¿no? Para traer gloria a su nombre.
Invocar el nombre del Señor es poderoso, porque es un Dios poderoso. Pero también hay muchas maneras de orar y muchos motivos también por qué orar. Desgraciadamente, hemos sido mal instruidos o no hemos sido instruidos correctamente en que las oraciones que nosotros elevamos a nuestro Señor no siempre son para pedir, ¿verdad? Hay muchos motivos también por qué orar. Podemos orar para alabar al Señor. Para decirle todo lo que Él es y todo lo que podemos ver de Él en nuestras vidas. Hay oraciones para agradecer, ¿verdad? Dice la Biblia que tengamos oraciones con acción de gracias. Hay oraciones para buscar su guianza. Siempre es muy interesante y muy importante saber que Él es nuestra única guía y que en Él podemos encontrar una vida plena. Hay oraciones también para adorar y hay oraciones también para interceder. Entonces, hay muchas maneras de orar. Lo importante, creo aquí, la base de todo esto es tener esa comunicación con el Señor. Por cualquier situación que estemos viviendo, siempre es importante venir al Señor. Incluso en las mañanas nos pasará a cualquiera o a todas nosotras o las que nos están escuchando que simplemente hacemos una oración porque pudimos abrir nuestros ojos, porque estamos listas para un nuevo día. Y eso es hermoso delante del Señor, saber que nosotros vivimos por fe y que cada una de las cosas y cada minuto que estamos viviendo es por gracia del Señor.
Primera Timoteo 2, 1 al 3.
Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador.
Dice rogativas, peticiones, acciones de gracia. Rogativas son peticiones humildes por aflicciones, enfermedades graves, peligros, necesidades espirituales, necesidades en los matrimonios, necesidades en tantas personas que realmente están pasando por momentos tan, tan difíciles. Peticiones, cuando oramos por otros, por sus dificultades, no solamente sus enfermedades, ¿no es cierto?
Sí.
A veces hay dificultades económicas, hay dificultades en los matrimonios porque no se entienden, por tantas cosas, ¿no? Me gusta acciones de gracia. Tú estabas hablando un poco de eso. Dice, por todo lo que recibimos de Dios, por lo que recibimos de otros, ¿no? Porque no solamente recibimos de Dios y lo que recibimos de otros realmente es
viene
porque
de Dios,
Dios también les impulsa, ¿no es cierto? Por la vida. Yo vivo diciendo, Señor, gracias por todavía dejarme vivir, todavía tenerme aquí. No sé hasta cuándo, pero aquí me tienes. Y Gracias, Señor, por servirte.
Amén.
Porque a pesar de cualquier impedimento que quiera tener, que a veces siento que hay muchos impedimentos en mi vida que vienen del enemigo, ¿no?
Claro,
como que ya
sí.
es suficiente, no quiero que sigas adelante. Pero gracias, Señor, porque te puedo servir. Y gracias, Señor, porque no solamente te podemos servir,
Amén.
Sino que nos tienes como dignas de servirte uh-huh. también, ¿no es cierto? Entonces, yo constantemente hablo mucho acerca de dar gracias porque tenemos tanto para agradecerle al Señor, comenzando uh-huh. por nuestra salvación.
Sí.
¿Quién soy yo para que tú me hayas salvado, Señor? Entonces, es eso, ¿no? Yo digo lo que realmente siento y he sentido sí. toda mi vida, ¿no? Dar gracias al Señor por la familia.
Uh-huh.
Cuando escuchamos de personas que no tienen una buena familia, que están desunidos totalmente, yo digo, Señor, gracias por mi familia.
Uh-huh.
No porque mi familia es excelente, buena, sin ninguna cosa. No, gracias, Señor, porque con mi esposo siempre decíamos, gracias, Señor, que nos permitiste formar esta familia.
Uh-huh.
¿No? Porque eso es hermoso. Gracias, Señor, porque mis hijos te están sirviendo. Gracias, Señor, por la iglesia donde nos has plantado. Porque es Él
uh-huh.
el que nos ha puesto a cada uno. Decimos plantados porque realmente uh-huh. ahí estamos y no, que nadie nos va a sacar, ¿no es cierto? Y tantas otras cosas que podríamos mencionar por gratitud,
sí.
¿no es cierto?
Dice que demos gracias a Dios porque Él es bueno y que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto.
Uh-huh.
Es maravilloso. Y esa es, sí, realmente si nos ponemos a pensar... ¿Por qué agradecer a Dios por cada detalle?
Uh-huh.
O sea, no acabaríamos de agradecer al Señor por eso. Pero también viene a mi mente, mientras venía manejando, la oración de Jesús. Las oraciones que presentamos delante de Dios, es bien importante que tengamos contentamiento y aceptación uh-huh. por su respuesta.
Uh-huh.
Y en Mateo, capítulo 26, versículo 39, dice, yendo un poco adelante... Se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y también venía la oración de David después de que Natán lo confronta con su pecado uh-huh. y le dice que el hijo que nació
uh-huh.
iba a morir.
Uh-huh.
Y dice que David, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró. Y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan, y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz, ¿cuánto más se afligirá si le decimos que el niño muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. David aceptó la petición de Dios. Cuando nosotros rogamos a Dios por algo o pedimos a favor de alguien más, como en el caso de David, a favor uh-huh. de su hijo, en el caso de nuestro Señor Jesús, de no recibir la ira de Dios uh-huh. por causa de los pecados, de esa forma, que si había otra manera, pero la voluntad de Dios era esa. Entonces hay respuestas que a veces nos van a doler
uh-huh,
mucho,
uh-huh.
pero es bien importante que así como los discípulos, cuando estaban en la barca con Jesús y había la tormenta, que puedo imaginar, la Biblia no dice, que uh-huh. se podía meter al agua, a la barca y asustarse uh-huh. y todo, pero Jesús estaba en control, estaba ahí, Dios estaba con ellos.
Uh-huh.
Y ellos fueron y le pidieron ayuda, Jesús se levanta, calma la tempestad.
Uh-huh.
Hay respuestas diferentes, de acuerdo a su voluntad.
Sí. Sí. Uh-huh. Y los reprende a hombres de poca fe, ¿no?
Y lindo también confiar en las promesas del Señor, uh-huh, y saber a quién le estamos rogando, a quién, uh-huh, le estamos clamando, a quién le estamos orando. Porque dice el Señor en su palabra en Romanos 12:2 que su voluntad es buena, agradable, uh-huh, y perfecta. Uh-huh. Entonces, como hijos de Dios, debemos de confiar en Él. Uh-huh. Es importante también que en la medida que conocemos su palabra y conocemos al Señor, vamos a confiar en Él nuestras oraciones. Uh-huh. Y va a ser en el tiempo del Señor. Uh-huh. Es muy importante orar que se haga su voluntad. Así lo dice la oración, uh-huh, modelo. Sí. Hágase tu, sí, voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Porque Él es el creador de todo, porque Él tiene control de todo, pero es su voluntad, su, uh-huh, soberana y buena voluntad, claro, bajo la que nosotros vivimos y en la que debemos de confiar todas nuestras oraciones, claro, dígase de cualquier tipo.
Uh-huh. Cuando leías Esperanza Primera Timoteo, ahí decíamos, bueno, dice la palabra rogativas, peticiones, acciones, uh-huh, de gracia. Una de las cosas también es que debemos orar por las autoridades, uh-huh, sí, por paz, sí, por orden, para que la palabra pueda darse libremente. A veces no nos gusta orar por las autoridades, ¿no? Según quién está ahí en las... Porque las autoridades no son solamente el presidente. No. Es todo su gabinete, son los jueces, son los diputados, los senadores, y bueno, y toda esa cantidad de gente, ¿no es cierto? Son las autoridades. Uh-huh. Porque nosotros acá, en donde estamos, en Colorado, tenemos un gobernador que no quisiéramos que esté. Pero estamos obligados por el Señor a orar, uh-huh, por Él. Eso. Ahora, cuando oramos por las autoridades, no quiere decir que el Señor, gracias por estas autoridades, sino Señor, abre la mente de, sí, ellos, abre sus ojos, uh-huh, que realmente puedan aceptar tu palabra, que puedan llegar a ser cristianos, que gobiernen verdaderamente mirando el país, el bien del país y no el bien de sus bolsillos. Acá no pasa eso posiblemente porque cuando tienen que llegar especialmente a ser presidentes, no sé los demás, pero me imagino que algo así también, uh-huh, tienen que ellos demostrar, ¿no?, cuánto tienen en el banco y cuánto ganan, sí, y todo ese tipo de cosas. No pasa en nuestros países eso. No. Y entonces, lamentablemente muchas veces suben a la presidencia y a tantas otras cosas como mencionamos recién, pero más que nada lo hacen para tener dinero para ellos, ¿no?
Para beneficios personales, para
beneficios propios. Uh-huh. Entonces, dicen sí que lo hacen por el pueblo y cuanta cosa, pero sabemos que no, los que tenemos experiencia de años, sí, sabemos que no siempre es así. Hay buenos gobernantes, ha habido muy buenos gobernantes en cada uno de nuestros países. Uh-huh. Aquí ha habido, uh-huh, muy buenos gobernantes, pero la palabra de Dios nos dice que debemos orar por las autoridades. Sí. Y es bien claro, ¿no?, para tener paz, por el orden, uh-huh, y para que la palabra pueda darse libremente. Gracias al Señor que Estados Unidos siempre fue un país que estuvo fundado bajo la palabra de Dios. Sí. En mi país, la religión oficial era el catolicismo. Uh-huh. Y yo alcancé todavía, siendo niña y jovencita, y siendo adolescente, a ver cómo nos rechazaban. No nos decían, que no, como ahora dicen los aleluyas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. La mayoría de la gente llama así. Sí. A nosotros nos decían herejes, así con esa palabra. Ah, no, ustedes son herejes. Nos cerraban la puerta en la cara. Entonces, eso era muy difícil. Nuestra iglesia donde nosotros nos congregábamos, había muy cerca una iglesia católica. Y ahí los mandaron en una oportunidad a tirarnos huevos podridos en la iglesia, mientras nosotros estábamos en reunión. Es horrible, es terrible el olor. Uh-huh. No sé cómo hacían ellos para dejar que esos huevos se pudrieran, ¿no? Yo sé que es feo lo que estoy contando, pero es la realidad. Uh-huh. Es la realidad. Entonces, no teníamos la libertad realmente de la palabra, y si para poder tenerla teníamos que ir y hacer unos papeles especiales, una autorización, y teníamos que tenerlo a la vista para que las autoridades no nos molestaran. Entonces, orábamos por libertad. Uh-huh. Y venían otros presidentes, venían otras autoridades, y eran un poquito más calmos, y otros no, perseguían más, y muchas cosas que realmente vivimos en nuestra época. Ahora el presidente actual, que lo critican mucho, que hace cosas como todo, cosas buenas, cosas malas, a veces sí, más malas que buenas, pero él ahora ha reconocido que los cristianos evangélicos han sido de gran bendición y ayuda para el pueblo argentino. Uh-huh. Entonces, una libertad total. Entonces, eso es una bendición, pero eso es dar... es gracias a las oraciones. En una ocasión, antes de venirnos nosotros a Estados Unidos, se hizo una gran, todo el pueblo cristiano evangélico de allí, de Buenos Aires, ¿no? Porque es muy difícil de otros lugares. Uh-huh. Pero era impresionante la cantidad de cuadras y cuadras y cuadras y cuadras que había, y fuimos nosotros, ¿no? Para en un momento orar de rodillas ahí en la calle, ¿no? Se cortaron las calles, todo, ¿no? Se oró de rodillas y orar por Argentina, para que Argentina conociera a Cristo. Y fue tan impactante que los diarios sacaban que parecía que había venido un terremoto y éramos nosotros que estábamos orando y clamando. Entonces, da resultado.
¿Sí?
Dio resultado en ese momento, tanto de la libertad, pero ahora sí. Entonces, la oración vale la pena.
Y esa es la intención, orar. Orar sin cesar, como dice en 1 Tesalonicenses 5:17. Uh-huh. No sabemos cuál es la voluntad del Señor, en qué momento dirá sí, dirá no, quizás no todavía, tomará tiempo. Lo importante es ir al Señor.
Así es. Y el Señor nos puede decir no, les puede decir sí. Sí. Si oremos confiando en ti. Dios bendiga.
Bendiciones.